pausa necesaria.
La pausa necesaria.
Las ideas. La visión económica. La reflexión política.
La visión económica. La reflexión política.
Claridad y opinión. La columna de Tito Borda.
Bueno, estamos en el miércoles 13 de julio de 2022. Son las 10:06 de la mañana, soleada, ¿no es cierto? Y lo tenemos a Tito Borda en una nueva edición, en este caso la primera edición que vamos a tener en video del conversatorio con Tito Borda. Mira vos, ya tiene el nombre y
apellido. Marcelo, buen día Daniel, buen día audiencia.
Bueno, bárbaro. Recién bajé, está cálida la mañanita, está
hermosa,
linda.
Hermosa.
A pesar de que tenemos 7 de sensación térmica y de viento norte. Bueno, sé que estamos en una de las semanas más complejas de la historia económica argentina de los últimos tiempos, salvo el 2001. Pero he estado escuchando con insistencia en los distintos medios de comunicación, en general los más afines, podríamos decir, al gobierno nacional y popular, que estamos con problemas de liquidación de divisas por parte de los exportadores. Cuando, entonces, digo, ¿cómo es esto de la liquidación de divisas de la venta de los granos efectuados a distintos países del mundo? ¿Cómo es ese procedimiento? No sé si los detalles, pero me parecía que no se está difundiendo. Se dice sobre el retraso, la especulación que se hace en relación a eso, pero no se dice más. Entonces, acá lo tenemos a Tito, que nos va a ver si nos puede desasnar un poco sobre ese tema.
Bueno, Daniel, mira, lo primero que quiero decir, antes que eso, luego te contesto.
Sí, sí.
Es que hubiera preferido no venir. Realmente estamos en una encrucijada muy difícil, muy complicada, porque los problemas son tantos que daría la impresión que necesitaríamos a Mandrake gobernando la Argentina para resolverlos. Son muchos. Uno es este que vos mencionás. ¿Por qué, Daniel, es un problema? Porque Argentina no tiene una situación de divisas, dólares, cómoda para todas las necesidades que tiene que atender con divisa. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, la importación de productos que Argentina no produce, particularmente materias primas que utilizan las industrias. Por otro lado, productos de consumo que Argentina no produce y que los argentinos deseamos consumir porque tenemos esa cultura. Preferimos.
Tenemos un nivel de aspiración de país, casi de país desarrollado en algunos sectores, ¿no?
Exactamente. También los argentinos nos gusta viajar, clase media y alta. Los otros, que no llegan ni a comer todos los días, no van a viajar. Pero a clase media y alta argentina le encanta viajar, visitar las ciudades de donde vinieron los abuelos. Los que tienen una cultura tan desarrollada, visitar los museos de Francia, España, Alemania. El común hoy de la gente va a Miami. Miami tiene una atracción más importante que cualquier otra playa del mundo. Y después tienen ahí las atracciones de Disney, que ahora también van a Francia, pero no para ver la Torre Eiffel, sino para ir a Disney. Bueno, toda esa cultura de los argentinos demanda divisa. Nada de todo esto que dijimos se puede pagar con pesos. Solo se puede pagar con divisa, con moneda extranjera, con dólares o euros. Entonces, hay que procurarlos. De algún lado van a salir. ¿Por qué? porque Argentina no puede emitir ni dólares ni euros. Entonces, cuando uno escucha a sectores de la clase media preocupados porque no van a poder pagar sus pasajes al exterior en 12 cuotas, cosa que ya se cortó, que al regreso de esos viajes no van a poder traer cigarrillos importados, whisky importado, ropa importada, anteojos importados y otras bagatelas importadas, porque les gustaría pagarla en 12 cuotas en el free shop de Ezeiza y ya se cortó. Y están preocupados. Esta cultura de los argentinos es la que hace que la nación demande dólares a los efectos de atender estos deseos, estas prácticas de la cultura de los argentinos. Y de, también en algunos aspectos de las necesidades de los argentinos, porque hay remedios que son importados. Y otras cosas importadas que son imprescindibles. Como les dije, por ejemplo, la materia prima que usa muchas industrias, para que funcionen esas industrias, sean fuentes de trabajo y productos bienes que todos necesitamos, necesitan de importar cosas que aquí no se fabrican.
Te voy a poner ahí una última noticia que escuché, que es Scioli, que está como secretario
ministro del desarrollo económico,
se lleva a gente de la Unión Industrial a Brasil para acordar que los intercambios con Brasil sean en moneda nacional nuestra y reales de ellos. Es decir, en el sentido de dejar de precisar como moneda de intercambio el dólar, lo cual aliviaría de alguna manera, ¿no? Porque creo que el Brasil es nuestro cliente más importante en alguna medida.
Sí, es nuestro cliente más importante. Pero en ese caso,
como comprador,
dejaríamos de tener dólares, porque cuando nosotros vendemos a Brasil,
cobraríamos en dólares.
Cobraríamos en la moneda de Brasil.
Sí.
Pero todo lo que le demandemos a Brasil se lo pagaríamos en nuestra moneda.
Claro.
Bueno, esto es un avance importantísimo, Daniel,
pero
hacer los países subdesarrollados.
No se pensó
en... Bueno, pero es que Estados Unidos no lo permite y tiene muchas maneras de evitarlo. Por eso se combatió al Mercosur, porque cuando estaban Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Kirchner en la Argentina, estaba el chiquito uruguayo Pepe Mujica, estuvimos a punto, no solo de pagar nuestro intercambio comercial en la moneda local, sino llegar a una moneda del Mercosur, como tienen los europeos el euro. Casualmente anoche, Daniel, en un reportaje de una hora,
¿a quién?
A Evo Morales,
en
la televisión pública,
sí.
Evo volvió a reivindicar la necesidad de que no solo hagamos el intercambio de moneda local, que tengamos una moneda del Mercosur.
En común.
Bien, eso aliviaría muy bien el trabajo que está haciendo Scioli. Tengo una expectativa positiva. Bien, vamos a tu pregunta inicial. Entonces, Argentina necesita divisa para atender todas sus necesidades en moneda extranjera y que no se puede hacer en otra moneda. Necesita divisas. ¿De dónde las obtiene? De la exportación. ¿Cuáles son los productos que más exportan la Argentina? Medido en la cantidad de dólares que proveen la Argentina.
Correcto.
Los productos del agro.
Sí.
Entonces, ¿cómo funciona la exportación de productos del agro? Sean semillas o sean productos semi-elaborados. O elaborados como, por ejemplo, el combustible que se hace con una buena parte de verde.
El biodiesel.
Se exporta y una vez que la mercadería llegó al puerto al cual se dirige, inmediatamente el que compró tiene la obligación de pagar. Entonces el exportador argentino cobra. ¿Y cuándo trae esos dólares? de vuelta a la Argentina durante el gobierno de Macri cuando él quisiera.
Sí.
Ahora son 30 días.
Ah.
Pero se retrasan.
Porque lo cobra en el país de origen, no lo cobra en un banco local,
no,
nacional.
No, vamos a decir la práctica. No, no, no.
Bien.
El importador del extranjero, el que nos compró,
sí,
deposita su moneda en un banco local.
Sí.
En Alemania, en Francia,
fuera,
en Holanda.
Sí.
En Brasil, moneda dura.
Sí.
Dólares.
Sí.
Esos dólares son transferidos por el banco de extranjero a un banco local.
Sí.
Quien tiene la obligación de transferirlos al Banco Central de la República Argentina.
Ese procedimiento,
donde se depositan todos los dólares, euros y todas las divisas de las cuales somos propietarios los argentinos. ¿Y qué le damos al exportador, al que vendió? Pesos.
Pesos.
Este es el mecanismo.
En la cotización de la cotización diaria.
A la cotización del día.
De oficial, digamos.
Oficial, así, por supuesto.
Bien.
Bueno, justamente.
¿Le cobramos algo ahí, además de pagarle esa cotización al
exportador? No, no,
no,
por la divisa en sí misma. No, 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 los bancos cobran comisiones.
Ah.
Sí, por supuesto, los bancos viven de las comisiones.
Bien.
Viven de las comisiones,
claro,
ganan,
claro,
mucha plata con las comisiones. Bien.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen que depositar, los que tienen que cobrar y traer los dólares del extranjero por nuestras exportaciones al Banco Central de la República Argentina, están especulando con una devaluación.
Sí.
Para que cuando el Banco Central recibe los dólares, no les dé 130,
claro,
les dé 200, 300,
claro,
según la locura de cada uno en sus manifestaciones radiales y televisivas. Y esta es la razón por la cual se retrasa la llegada de las divisas al Banco Central de la República Argentina. Pero hay otra cosa peor, Daniel, que produce todavía más daño a las arcas del Banco Central de la República Argentina. Y es la retención de los granos en silos bolsa para no venderlos. ¿Y por qué no los venden? No los venden porque tienen tanta plata, Daniel, que no necesitan venderlo. Por todo lo que han ganado en los últimos años, debido a los precios internacionales que no dejan de subir. Tienen tanta plata que no necesitan vender. Son muy pocos los chacareros que necesitan vender para comer todos los días, para vestirse, para divertirse, para lo que sea.
Sí,
y
sí,
para comprar las semillas que van a sembrar
el
año siguiente.
Esos químicos no necesariamente tóxicos, los fertilizantes.
Los fertilizantes.
Ese fertilizante también hay que pagarlo en dólares.
Sí, mucho de ellos es importado, sí.
Sí.
Entonces, retienen porque no necesitan vender, porque tienen mucha plata.
Uh-huh.
Y para ellos es como tener dólares, porque el día en que lo exporten, van a cobrar en dólares. El equivalente, según la cotización del día, que hagan la liquidación de la que hablamos antes. Entonces, ¿qué te hacen con eso? Presionan al gobierno que necesita divisas para el desarrollo normal de la economía argentina, para que devalúe, y entonces sí venden, porque van a cobrar más pesos de los que hubieran cobrado si no se hubiera devaluado.
En ese sentido, la legislación vigente, y supongo yo que hasta internacional, en este sistema en el que estamos de producción y de reparto de bienes y servicios, plantea como absolutamente legal ser propietario de granos y tenerlo a disposición de uno todo el tiempo que uno crea necesario. No solamente granos, sino también puede ser frutas, puede ser aquello que podamos mantener sin deterioro, digamos, ¿no? De alguna manera.
Exacto.
Buscando mejores mercados, buscando mejores oportunidades. ¿Estaríamos dentro de la legalidad como actividad especulativa dentro de cierta legalidad jurídica? ¿Estaríamos dentro de cierta legalidad
jurídica?
Voy a hacer.
Sí.
¿Estaríamos violando alguna legalidad moral,
por
ética?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque si el conjunto de la nación argentina necesita de la venta de esos granos, no hay ninguna razón para que los señores propietarios no los vendan.
Hay un conflicto de derechos ahí, hay una colisión de derechos.
Sí,
quizás,
tal cual.
Sectorial, en el sentido de que estamos hablando de un sector económico, y nacional, en el sentido de que el gobierno, como representante de todos nosotros, tiene necesidad de esos recursos.
Tal cual. Bien, entonces, ¿esto tiene alguna solución, Daniel? Sí, tiene una solución.
Menos mal.
Tío. Sí, la tiene.
Pero una vez más,
por esto esta columna es de economía política. Los otros días,
no.
Permitime un paréntesis.
Sí, por favor.
Ese gran economista que es Carlos Heller,
claro,
con un alto aprecio, ya lo he dicho aquí, recordó, ya lo sabía recordar frecuentemente, pero lo voy a traer. Recordó que en la Facultad de Ciencias Económicas, en el año 1958, se produjo un cambio de plan. Se crea la carrera de licenciado en Economía Política. Vinieron las dictaduras y le quitaron lo de político. Y quedó flotando licenciado en Economía. Lo cual es una falsedad. La economía no existe. Lo que existe como ciencia social es la economía política. Bien, por eso esta columna se llama sobre economía política.
Se va a llamar, bueno, ahí está. En el Instagram se va a llamar Conversando con Tito, se va a llamar, ¿eh? Ojo.
Bien.
Ya vamos a ser famosos. Bueno, no, famoso no sé. Dale, Tito.
No te adelantes.
Bueno, muy bien.
Entonces, esto con respecto a las divisas, que es lo que fue tu inquietud al iniciar el conversatorio. Bien, pero en estos días ha ocurrido un hecho muy significativo, y es que hay una nueva ministra de la Economía en la República Argentina, Silvina Batakis. Silvina Batakis viene con muchos laureles desde el punto de vista ideológico. Pero este aquí, que en sus primeras declaraciones, de alguna manera ha desilusionado a muchos, porque Silvina, todas las medidas que dijo que se están tomando, pertenecen a la economía ortodoxa.
Uh-huh.
Bien, entonces hay reclamos de muchos sectores que ya están iniciando asambleas con destino a movilizaciones. Yo voy a ser, como de costumbre, muy honesto. He reclamado en este conversatorio la necesidad de manifestarse, de salir a la calle, de que la CGT y los movimientos sociales salgan a la calle para ayudar al gobierno a tomar las decisiones que necesitan los sectores más desprotegidos de la República Argentina. Y yo insisto en la palabra ayudar, no para presionar. Si van a salir para presionar, se equivocan. Tienen que salir para ayudar. Tienen que salir a reclamar que los señores del agro vendan y liquiden rápidamente las divisas. Tienen que salir a reclamar que los señores de la industria y de los supermercados no especulen con la mercadería que producen y venden vía precios para bajar la brutal inflación que hoy padecemos en la Argentina y que deteriora el salario de los trabajadores activos y también de los pasivos al cobrar sus jubilaciones. Tienen que salir a reclamar eso. no tienen que exigir, presionar tontamente sobre el gobierno y confiar en que Batakis ha tomado estas primeras medidas para poner orden y para evitar un golpe de mercado en ciernes y que todavía no nos hemos alejado de él. Tienen suficiente poder de fuego los especuladores y los grandes ricos de la Argentina para desestabilizar cualquier gobierno, como ya lo hemos visto en el pasado. Y este que es un gobierno débil, yo lo califico de gobierno débil, porque no veo fuerza para tomar decisiones graves que son necesarias al actual presidente de la República. Ellos saben, los especuladores, que este presidente es así y están dispuestos a darle todos los golpes de Estado que se requieran. Y además, les molesta ideológicamente. Y no les molesta porque el peronismo les vaya a hacer algún daño grave. Por favor, seamos sinceros y seamos inteligentes. Les molesta porque la voracidad no tiene límite de los dueños del capital, en cualquier forma que se presenten. Campo, industria, comercio, bancos, no tienen límites. Y especulan y especulan y especulan. Entonces yo le pediría a la CGT, como ya lo he hecho en esta columna, y al movimiento social, que salgan a la calle, pero salgan a la calle para ayudar al gobierno y esperar que la ministra, en una nueva conferencia de prensa que ya vendrá, anuncie medidas para aliviar el dolor de tantas familias argentinas.
Bien, estamos en el conversatorio con Tito Borda y yo acompaño como puedo. Tengo preguntas e interrogantes que tienen que ver más con un estado de mayor normalidad en el tema de la economía, que creo que te las puedo ir dejando. A mí me interesa mucho que podamos profundizar en algún momento y te invito para algunos otros miércoles este tema. Necesito tener un poquito más claro por qué el capitalismo nacional, si es que todavía existe algo de ello, no produce las fuentes de trabajo que tradicionalmente produciría la burguesía con su capital disponible y quizás le dé como destino algunas islas de paraísos fiscales o guaridas especulativas, digamos, ¿no? Esa pregunta me sigue rondando, no te pido que anticipes ni siquiera nada. ¿Te queda algo más?
Sí, cerramos. Sí, me queda el último capítulo y es reclamar para que en las próximas medidas económicas que se tomen aparezca esto que está tan solicitado por el movimiento social y algunos sindicalistas, que es el salario básico universal.
Claro, claro.
Para decir desde ya, en nuestro conversatorio, que estamos totalmente de acuerdo. Pero también debo decir, Daniel, porque es necesario decirlo, que se requieren recursos para poder aplicar esa medida. Mm. Porque exigir, está bien hasta que se consigan los objetivos. Pero si no aparecen los recursos, por más que se exija, milagros no puede hacer nadie. Y por el momento, por eso Batakis dijo que por el momento no veía cómo implementar el salario básico universal, no se cuenta con los recursos necesarios. ¿Por qué, Daniel? Porque aquí voy a defender a Batakis en algo. Uh-huh. Que es el famoso equilibrio fiscal, cuya contracara es el déficit fiscal. Porque superávit no tuvimos nunca en toda la historia argentina. Exagerando. Miren, Alguna vez dije, cuando se me ha preguntado sobre qué es el equilibrio fiscal, qué es el déficit, he dicho lo siguiente. Alguna de las pocas cosas que es comparable la economía de una nación con la economía de una familia o de una persona es justamente el equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Una familia no puede gastar más de lo que recauda. Y tampoco el Estado. Puede hacerlo por cortos periodos de tiempo. Porque si... ¿Qué es el déficit fiscal? Es la diferencia que hay en un año, entre lo que el Estado recauda por impuestos y que lo que el Estado gasta en todo su gasto. Salud, educación, seguridad, asistencia social, etcétera, etcétera. Algún año, o dos, o tres, puede tener déficit, pero va acumulando una deuda. Va acumulando una deuda. Igual que una familia que gasta más de lo que tiene. Lo tiene que salir a pedir prestado a alguien. Y es así que hoy tenemos acumulada deudas gigantescas, tanto en pesos como en dólares.
Sí.
Entonces, el déficit fiscal no es una herramienta para tener a mano eternamente. Esto es lo que dice Batakis, que es un especialista en recursos del Estado, un especialista en presupuesto, y quiere tener orden en las cuentas del Estado para después ver, en función de cómo están esas cuentas, cuáles son las medidas de paliativo que se pueden aplicar para atender a todos los derechos, particularmente a los derechos de alimentación de toda la República Argentina. Entonces, digo, el déficit fiscal no es bueno. Y esto no es una medida que exige el fondo, que es otra estupidez que estoy cansado de escuchar. Porque si el fondo exige, Daniel, que nosotros andemos siempre vestidos, es una buena medida. El fondo no quiere que andemos desnudos. Es una buena medida. Entonces no importa que lo diga el fondo. El déficit fiscal, por más que lo pide, lo deje de pedir el fondo, es una cosa buena, de buena administración. Por favor, no digamos tonterías, seamos inteligentes. No me importa a mí lo que el fondo exija, ya lo he dicho aquí. Lo que importa es lo que yo voy a hacer. Y si llegado un momento el fondo me pide cosas que yo no puedo o no quiero atender, pues tenemos el default a la mano cada tres meses. Cada tres meses tenemos la oportunidad de decirle, señor, no voy a hacer lo que usted quiere. Si quiere, defaultéeme.
Sí, yo en relación a eso he escuchado que se afirma que hay algunos sectores del Frente de Todos, economistas más con más técnica, es decir, más tecnócratas que otros, que plantean que no es gravísimo determinado déficit fiscal, que no es grave.
Por supuesto.
Pero no he escuchado que tenga que ser permanente, digamos.
No, no puede ser, Daniel, pero el sentido común lo dice. ¿Por qué? Pues yo insistí en lo de un año. Porque un año puede haber déficit. Al año siguiente, nuevamente déficit. Al año siguiente, ¿y con qué lo financiamos? Va a haber un momento en que los que te prestan dinero para financiar el déficit, sean argentinos o extranjeros, en pesos o en dólares, decir, basta.
Claro.
Y eso es uno de los riesgos que ya en este momento tenemos con la deuda en pesos. Que los especuladores y los enemigos del pueblo, que son La Nación, Clarín y todos los medios perversos que tenemos en la Argentina, lo están anunciando y proclamando porque lo desean en realidad. Y ya el presidente del Banco Central se desgañita diciendo, vamos a honrar la deuda, lo hemos hecho hasta ahora. Y todos los meses hay vencimientos.
Claro.
Es decir, que todos los meses hay una espada de Damocles que se puede cortar.
Uy, Dios.
Que Argentina defaultee como lo hizo Macri y nadie le dijo nada. Macri defaulteó la deuda en peso, no la pagó, y nadie le dijo nada. Pero si nosotros no la pagamos, hay golpe de Estado, Daniel. Económico, no militar, porque los militares muy debilitados.
Sí, hackeamos,
pero golpe de Estado al fin.
Hackeamos la gobernabilidad,
como le hicieron a Alfonsín, por ejemplo.
Tito, bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles próximo. Yo agradecidísimo porque me aclaraste un poco el panorama que tenía con mi duda y ampliaste, por supuesto, esta semana tan compleja, para entender lo económico que en definitiva repercute en la vida de todos los días, en ir a la panadería, a la carnicería y en pagar las cuentas, ¿eh?
Efectivamente. Hasta el miércoles.
Conversando con Tito Borda, son las 10:36. Marcelo tiene preparado a Paul McCartney y Eric Clapton, dos grandes de la música internacional. Dije que hoy venía recolonizado.